Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque. Una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, no sé en qué parte del mundo te encontrarás escuchando ahora nuestro programa Noticias Turísticas con Enfoque. ¿Quién te habla? Obviamente Rosa Acosta, como siempre acompañada por periodistas de Latinoamérica. Vamos caminando hacia el turismo, por un turismo de 12 meses, que no solamente tengas que ir de vacaciones con una fecha especial o temporada alta o temporada baja. Esa es la motivación de nuestro programa de radio. Y hoy vamos a tener un programa muy, pero muy exclusivo, donde vamos a hacer un trabajo especial, vamos a tener un informe especial de una amiga y de la cual vamos a estar charlando en un ratito nada más sobre estos temas tan particulares. Tienen que ver con este intercambio cultural de tanta importancia para la Argentina, para Latinoamérica. En este caso va a ser el 11º Festival de Tango que se realizó hace unos días en Medellín. Esta maravilla de encuentro, medio como que los argentinos, a mí me hicieron sentir un poquito de vergüenza. ¿Qué quieren que les diga? ¿Y saben por qué? Porque realmente ellos adoran a Gardel y tienen una cosas impresionantes de Gardel. En cambio, nosotros realmente aquí, estando viviendo en Buenos Aires, no le hemos dado tal vez la trascendencia que le están dando allí en Colombia, en Medellín. Por lo tanto, vamos a estar compartiendo hoy un informe especial relacionados al tema del tango, este vínculo cultural que tiene Argentina-Colombia y de lo cual vamos a estar conversando con nuestra amiga Luisa Fernanda Jaramillo Rodríguez, periodista de allí, de Medellín, Colombia. Estamos aquí con mi amiga Luisa Fernanda Jaramillo. ¿Cómo estás, Luisa?
Muy bien, buenas tardes. Cordial saludo para ti, Rosa, para las personas que están en la emisora y para quienes nos escuchan.
Muchas.
Saludo desde Medellín.
Qué linda, sí, estaba. Yo recién hice toda la presentación y bueno, contentísima porque podemos intercambiar. Este momento para mí es histórico. Espero que nos podamos ver muy pronto, pero todas las cosas de Buenos Aires, de la Argentina, de Medellín, es como que tienen un lazo fraternal muy grande, ¿no es cierto?
Sí, sí. Tenemos varias cosas en común, entre ellas el tango y el fútbol.
El fútbol, bueno, en otro momento hablaremos del fútbol. Yo sé que también hay todo un turismo, un trabajo especial, que cada vez que hay un partido de fútbol la gente agarra su valijita y se va. O ustedes agarran su valijita y se vienen. En cambio, el tango es algo que se vive durante todo el año, ¿verdad?
Sí, sí.
Exacto,
no es por temporadas.
No es por temporadas. Y en este caso tan especial, un informe que hiciste, que realmente, contame un poquito de qué se trataba, de qué se trata este, o mejor dicho, cómo es el tema con respecto al 11º Festival de Tango. Festitango, ¿verdad?
Bueno, no se llama Festitango,
¿no?
Se llama el Festival Internacional de Tango, larguito, completico.
Ya le cambié el nombre.
Del 20 al 25 de junio fue el festival que se llamó Al Compás de la Comparsita, porque esta canción cumple 100 años. Entonces se quiso hacer como una remembranza de lo que era esta canción y por eso hubo exposición de fotografías y también pues la muestra artística de esta bella canción. Pero pues no solamente se centró en la comparsita, sino en general en muchos temas musicales del tango, tanto antiguos como modernos. Hubo pues grupos musicales, concurso de canto, concurso de baile en diferentes categorías y también conferencias. Pero entonces el informe que yo les presentaré a continuación no es del Festival Internacional de Tango exclusivamente, sino de esa conexión que hay entre Buenos Aires y Medellín a través del tango, que es una música que nos une. Es una música que llegó a Colombia, especialmente se arraigó aquí en esta tierra antioqueña, y pues aquí se le quiere mucho, así no sea originaria de Colombia.
Genial, me parece bárbaro. A mí me daba un poco de vergüenza, yo lo tengo que reconocer. Ustedes, tanta pasión, tanta exquisitez para dar y destacar esta pasión que hay por el tango. Y yo, nada que ver, como quien dice, apenas que, bueno, tenemos un... es como, viste, es cuando no le das el valor. Y entonces también me puse a investigar, a averiguar un poquito qué pasaba por acá. Y yo también tengo unos informes para contarte, que después los voy a ir agregando en diferentes, en este intercambio que vamos a estar haciendo. Así que te invito yo que podamos, ya que vos nos pongamos con el tema de encontrarnos con este informe tan especial, y que escuchemos el primer audio que vos preparaste para nosotros. ¿Querés?
Ah, sí, adelante.
Adelante, entonces. Vamos a escuchar el primer audio.
Te arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala de sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener.
El fin de semana anterior se efectuó el 11º Festival de Tango de Medellín. Cada año se conmemora la trágica muerte de Carlos Gardel con este certamen. El Zorzal Criollo estaba de gira por Colombia, llegó a Bogotá, luego pasó a Medellín en una escala técnica y posteriormente se presentaría en Cali. Pero el 24 de junio de 1935, el avión de la empresa colombo-estadounidense Saco embistió al trimotor Ford 11 de la compañía colombo-alemana Skatta, causando la tragedia en el aeródromo Las Playas, hoy aeropuerto Olaya Herrera, que enlutó así al tango. Aunque en el país era querido el tango, a Carlos Gardel su muerte lo catapultó, aún más que así cada día ganara más adeptos, especialmente en Medellín y Manizales. Sin embargo, desde antes era conocido gracias a su participación en el cine, popularizándolo en todo el continente americano. Así lo explica Rodrigo Pareja, periodista y experto en tango.
Sus películas en Francia y las últimas que hizo en los años 34 y 35 en Estados Unidos lo tenían como el ídolo del momento. Yo digo que era el cantor que más vendía. Como siempre, la discografía ha sido un negocio. Y esto pues no está muy documentado, pero sí bastantes personas conocedoras lo afirman. Carlos Gardel, cuando terminara la gira, que se truncó en Colombia, iba para Cuba a grabar las canciones de Rafael Hernández, porque la RCA Víctor pues necesitaba impulsar más a su artista del momento y vender más y llegar al público. Los últimos tangos que hizo Gardel en Nueva York son distintos totalmente a los que había hecho antes. En Nueva York hizo 30 o 40 temas, escritos en su mayoría por Alfredo Lepera, que eran de una temática y de una concepción como menos arrabalera, como más romántica. Se buscaba más bien con ellos llegar al gran público. Carlos Gardel en su vida hizo unas 1000 y pico de grabaciones, de las cuales 517 fueron tangos. Y de esos 517 tangos, 30, la última producción del 34 y el 35 en Nueva York, a mí me da la impresión de que lo desnaturalizó un poco. El tango de Gardel, que estaba registrado en la discografía de él, no tenía mucha difusión y sigue no teniendo difusión.
Qué bueno esto que nos cuenta, realmente. No solo tu explicación, sino Rodrigo Pareja. Qué interesante, Luisa, realmente.
Sí, él es un gran conocedor del tema. Y tiene incluso un programa de radio dedicado al tango. Durante muchos años ha tenido un programa dedicado al tango, aparte pues de ser él un periodista de noticias.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Estoy apasionado por el tango.
Sí. Vamos a estar escuchando así varios... varios reportajes donde habla exclusivamente de este, de esta particularidad, ¿no? Hay una parte que yo estuve escuchando y sí, ¿qué tiene que ver con esto de las personas que aman el tango y a qué se asocia, ¿no? La música, el origen, los conventillos. Vamos a escuchar el segundo audio, ¿te parece?
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar.
El tango es asociado con la bohemia, el licor, la prostitución, las cantinas, los borrachos y las peleas. Por tanto, el público no era el más selecto de la sociedad, pues nació en sectores marginales. En Medellín se introdujo en el barrio céntrico Guayaquil, donde convergían el tranvía, la estación del tren, la plaza de Mercado Cisneros, y allí había muchos bares, o boliches como les llaman en Argentina. Llegó primero el tango canción, mientras que este género se concibió solo musical y para bailar. Varias décadas más tarde se le introdujo la letra. En 1917, Gardel interpretó el primer tango canción. De esta manera lo explica Jaime Jaramillo Paneso, gran conocedor del tango.
El tango nació en las partes marginales de Buenos Aires y de Montevideo. Es una música, digamos, expatriada. No tuvo una patria propia, porque es un híbrido de la milonga, de la música cubana, que a la vez venía de España, y que era la danza y el danzón en un principio. Y también la música criolla, propiamente de los emigrantes. Así que el tango tiene un nacimiento como parecido al jazz. Es de la gente marginada y por lo tanto tiene que ver con los, es prostibulario, y en los conventillos donde se bailaba era gente, no de prostitución, pero sí de gente que había llegado a buscar patria en Argentina. De manera que el tango en su mestizaje tiene ese fondo, pero el tango se vuelve universal con Gardel, y Medellín tiene relación con la muerte de Gardel. Por lo tanto, la ligazón, la manera de estar vinculada emocionalmente y por lo tanto musicalmente, es por la muerte de Gardel. Eso ha hecho permanecer el tango en Medellín. El tango llega a un nido que es Guayaquil, el Guayaquil del siglo pasado. Guayaquil del siglo pasado era una ciudad dentro de la ciudad, donde el comercio minorista y mayorista estaba situado en los alrededores de la Plaza de Mercado de Cisneros. Ahí llegaban, la Plaza de Cisneros era una terminal del tren, del tranvía, de los camiones de escalera y de los taxis. Entonces, esa retorta ahí tenía dos escenarios como en el teatro. En el día el comercio muy activo y además con plaza de mercado. Y por la noche cambiaba el telón. Entonces salían las prostitutas, el baile, los cafés de Guayaquil, el malevo, porque eran sitios también de peleas y de luchas por las mujeres o por las meseras, o por razones de orden económico, o sin razón, porque de todas maneras eran los borrachos, encuentran razones sin razones para la pelea. De manera que era un ambiente muy viciado de estos elementos, y en medio de eso estaba el tango.
Qué bueno realmente. Sí, creo, yo estoy cerca, digamos, estamos cerca, no en distancia, sino en tiempo, más o menos a una hora de lo que son estos lugares tan particulares, donde hay conventillos, donde todavía se sigue bailando el tango, donde es típico y se lo conoce como la zona de San Telmo, Barracas, Puente Alsina, toda esa zona tan particular. Y sí, es así, como dice este señor, como dice Jaime Jaramillo Paneso. Qué interesante, ¿no? Realmente, Luisa, me asombra estas pequeñas cositas, pero que realmente son tan lindas.
Sí, sobre todo él es un investigador amplio de lo que ha sido el tango, además pues de ser una persona muy allegada al arte, aunque él no es artista, ni es cantante, ni poeta.
Ah, no.
Él realmente ha trabajado con derechos humanos y procesos de paz, pero como su hobby es realmente la música, especialmente el tango.
Qué bueno. Y bueno, seguimos escuchando más. ¿Qué te parece si hablamos un poco del tema de la colección de discos con Sergio Quirós, Ochoa? Escuchamos el audio de Sergio Quiroz Ochoa.
El coleccionista de discos de 78 revoluciones por minuto, Sergio Quiroz Ochoa, añade que llegó el tango en discos para poner en los traganíquel o victrolas, y así había una gran colección de temas musicales.
A Colombia empieza a llegar tango vendido en discos de 78 para poner en las vitrolas. En Colombia existían unas agencias vendedoras de discos. Existía la agencia que vendía discos Víctor, discos Columbia, discos Brunswick, discos Eolian, y allá escogían un repertorio para traer de otros países. Pero básicamente lo que se traía eran discos grabados en Estados Unidos, porque todas estas empresas disqueras eran de allá. La mayoría de los discos que aparecen aquí son discos grabados de tangos en Estados Unidos y por los cantantes de la casa respectiva. Por ejemplo, de la casa Columbia estaba Juan Pulido, Pilar Arcos, Fortunio Bonanova. De la casa Víctor estaba Margarita Cueto, luego perteneció Juan Pulido. Es decir, cantantes que no eran cantantes de tango, sino que por sus méritos artísticos estaban casi que de planta en esas casas disqueras. Y los tangos que nos llegaban eran esas voces. No tenían bandoneón porque la mayoría de las veces los acompañaba la banda Columbia, dirigida por el maestro Lacalle, de la empresa Columbia, o la Orquesta Internacional, dirigida por un mexicano, por Eduardo Vigili Robles, o la Casa Brunswick, dirigida por Víctor Jung. Entonces llegaba un tango que no digamos que es de salón, pero sí es grabado con orquesta muy diferente a la orquesta argentina. ¿Qué tangos llegaban? Pues los tangos que ellos, que las letras y las partituras las enviaban de la Argentina a estas respectivas casas comerciales. De manera que aquí se conoció el tango fue por Juan Pulido, Margarita Cueto, Fortunio Bonanova, Luis Álvarez, Alcides Briceño, etc. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, empieza un problema de traída de discos americanos. Y entonces aprovechan los argentinos para empezar a enviar en forma ya más abundante sus discos, sobre todo los Odeón. Y ahí sí ya empiezan a entrar las orquestas de tango argentino y los cantantes. Entonces ya para los años 40, Medellín ya se llena de interpretaciones realmente hechas allá. La Víctor también tenía sucursal en Argentina y nos mandaban por allá. La Brunswick, que tenía también sucursal en la Argentina, entonces empieza a mandar discos de Rosita Quiroga, de Hugo del Carril, de Carlos Gardel, de Agustín Irusta, de Libertad Lamarque. Entonces se perpetúa el tango y específicamente en el eje cafetero, en la región andina de Colombia, que es donde se da ese gusto por el tango y la canción ciudadana. Obviamente llegan milongas, candombes, valsecitos criollos, etcétera. Otros ritmos pues que no son el tango. También cogen mucho auge aquí.
Luisa, qué bueno lo que nos dice Sergio Quiroz Ochoa con respecto al tema de los discos y esta particularidad, esta particular colección, ¿no?
Sí, él es aficionado a coleccionar discos de 78 revoluciones, no solamente de tango, sino de diferentes géneros musicales, pero en ese proceso de colección pues también se ha tomado la molestia de investigar un poco, de averiguar el origen de estos cantantes y especialmente pues de tango.
Qué bueno, qué bueno.
Él incluso participó en el festival en estos días.
Ah, él estuvo participando, qué bueno. ¿Y qué hacía? ¿Muestras? ¿Mostraba sus materiales, sus colecciones?
Sí, diferentes coleccionistas junto con él recopilaron varios discos y los fueron anunciando y dando una pequeña explicación de quién era el cantante, cuál era el origen de la canción, y posteriormente ya ponían la canción para que la gente pues se familiarizara con lo que había escuchado.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿me presentás el próximo audio? Luisita, por favor.
Sí, se trata de Jaime Osorio. Él es un médico cirujano que a paralelo pues a su profesión también ha dedicado un buen tiempo a investigar sobre tango. Incluso él dicta conferencias sobre el tema. Él estuvo en el Festival Internacional de Tango dictando esta conferencia que vamos a escuchar a continuación.
Pero vayamos al pasado. Entre 1910 y 1915 hubo varios colombianos que aportaron al tango, quienes tocaban música argentina en Buenos Aires. En 1913, un par de músicos, Alberto Escobar y Alejandro Wills, llegaron y promocionaron la música en Bogotá. La música llamada bambuco, muy colombiana por cierto, fue cantada como tango. Se interpretaron otros tangos con tintes de pasillo. Este es otro tipo de música colombiana, el pasillo, llamados la bogotanita, barranquillerita, el número uno, el dolor que canta, sentencia, el brujo, el taur, entre otros. Adicional a esto, Jaime Osorio Gómez, médico cirujano y experto conferencista en tangos, nos cuenta.
Empezaron a salir una cantidad de tangos en el medio porque hacia los años 20 se empiezan a llegar la música en nuestro medio, especialmente a Medellín y a la zona cafetera. Entonces ya encontramos tangos como Pato, La Galleguita, El Tango Negro de Pilar Arcos, Olvídate, Hacelo por la Vieja, Tengo Miedo, La Última Copa, Ladrillo, La Copa del Olvido de Briceño y Áñez, que ya son colombianos, Sufra, Loca, Caminito, El Choclo, El Rajá del Barrio. Es decir, una cantidad de música que posiblemente nosotros en la vida habremos escuchado. En los años 20 llegan a Medellín, comienzan a llegar los discos de 78 revoluciones por minuto, aquellos discos que nos quebraban. Había unos almacenes que distribuían los discos. Está el almacén Medud. El almacén Medud vendía las vitrolas, las ortofónicas, los discos de 78 revoluciones de la marca de discos RCA Víctor. El almacén de la Víctor vendía los discos Odeón. El almacén de Ramírez John vendía los discos de marca Teca y Bruce, y los hijos de David Arango en el Parque de Berrío vendían los discos de Casa Columbia. Esa fue la llegada de los discos de 78 para muchos que empezaron a ser coleccionistas en nuestro medio. El primer argentino que se tiene conocimiento que llega a Medellín, se habla de la compañía de Camila Quiroga en el año de 1927, donde llega Augusto Pedro Berto con su orquesta. Claro que la orquesta eran tres músicos, un pianista y un violinista. El pianista se llamaba Roberto Tachi y el violinista Rebo Boloní. En esta compañía de Camila Quiroga ellos interpretaban unos tangos. Si recuerdan, Augusto Pedro Berto es el autor de La Payanca. En el Parque Bolívar hay un bar que se llama La Payanca. Los compositores, escritores y poetas nuestros, como Tartarín Moreira, como Manuel Ruiz Mejía, que lo llamaban Blumen, fueron compositores que le aportaron mucho al tango y especialmente con sus letras a la canción argentina. Por ejemplo, Montañerita Mía y Embriaguez de Llanto eran de Tartarín Moreira y de Blumen, y Son de Campanas y En la Calle eran de Tartarín Moreira con la música del maestro Carlos Vieco, y fueron grabadas en el año de 1934. Embriaguez de Llanto es un bambuco cantado precisamente por Agustín Magaldi. Cantores tan famosos como Magaldi, como Carlos Gardel, comenzaron cantando fue bambucos, no tangos. Y eso lo podemos decir. Cuando estábamos en la universidad para allá en el 69-70, empezaron a venirse los costeños por Medellín. Pero resulta que desde mucho antes se vinieron. En el año 30 estaba nada menos que don José Barros, un costeño del Banco Magdalena, compositor. Y fue un compositor de muchos tangos. Y entre los muchos tangos, como Mala Suerte, Bandoneón, No Te Vayas, La Cuenta Pagarás, hay uno que es El Viejo Carrusel, que dicen los entendidos que la mejor versión de Viejo Carrusel de José Barros es la de Carlos Dante con la orquesta de Víctor Braña. En esta época, en los años 30, ya teníamos por lo menos en Antioquia una cantidad de tanguistas colombianos. Entonces hablamos de Briceño de Áñez, de Sarita Herrera, de Carlos Julio Ramírez, el mismo José Barros cantaba. Posteriormente aparece Noel Ramírez, Óscar Agudelo, El Caballero Gaucho, Federico Jiménez. Con los discos siguió llegando la música. Cuando Gardel vino a Medellín, no es porque le hubieran dicho que esto era muy bonito. Ya venía de tiempo atrás grabando música colombiana. Y si no miremos, Mis Flores Negras, Mis Perros, El Vagabundo, Asómate a la Ventana, Tras las Verdes Colinas, o sea, ya él sabía que aquí gustaba el tango y por lo tanto había que venir a Medellín. Claro que el favor que le hizo Gardel a Medellín fue que lo hizo conocer a nivel mundial. Los colombianos seguimos aportándole a esta música del sur, y resulta que en 1946 Edmundo Rivero trabajaba con Horacio Salgán, pero a Horacio Salgán no le paraban muchas bolas las disqueras, entonces había que ir al rebusque. Con su compañero Carlos Bermúdez, el guitarrista, conformaron los Cantores del Valle, y desde Colombia les enviaban los escritos de las canciones para que ellos en Buenos Aires se la grabaran a la firma Odeón. A partir de ese momento comienzan a llegar las películas a los teatros Junín, Granada, Medellín, que eran teatros que estaban en Guayaquil, al Balcanes, y nos llegaron películas como Puerto Nuevo, Adiós Pampa Mía, con Alberto Castillo, La Vida es un Tango, Carnaval de Antaño, Alma de Bandoneón. Todas estas películas fueron motivando a nuestro público para tener un interés por el tango. Entonces, además de las películas, la música empezó a llegar igualmente a través de los discos. Toda una cantidad de artistas como Ignacio Corsini, Mercedes Sosa, Alfredo de Ángeles, Juan D'Arienzo, Andrés Falgás, Domingo Federico, era la música que estaba llegando y que hacia los años 50 el público de Medellín específicamente, y hablo de Medellín, cuando me refiero a Medellín también implica Antioquia, porque en los municipios había bares o cantinas, entonces la música que más se proyecta. En 1952, un artista y actor argentino, Guillermo Casali, realizó lo que puede considerarse el primer festival del tango en Medellín. Él, muy amante de Gardel e intérprete de Gardel, en la radio hizo una especie de radionovela y remató con un espectáculo que montaron en la Plaza de Toros La Macarena y presentaron realmente un primer festival del tango, si así lo podemos considerar.
Qué bueno realmente todo lo que nos cuenta Jaime Osorio. La verdad que es sumamente interesante y no deja de sorprenderme cuánto saben de tango esta gente. Luisa, por favor.
Sí, sobre todo que uno diría, este es un género machista y resulta que no. Aquí hay muchas mujeres también interesadas por el tango, por escucharlo, por investigar, por darlo a conocer. Ese es el caso de Vicky Osorio, que ella es una señora que ha fundado diferentes grupos de aficionados al tango.
¡Qué lindo!
Entonces, es el club Amigos del Tango.
Bien.
Entonces, ha sido una investigadora incansable, que incluso pues ya por los años dijo que ya se quiere ir retirando, pero sin embargo no quiere dejar de escuchar tango.
¡Qué linda! ¿Escuchamos el audio de lo que ella misma dice?
Ajá.
Pero este género musical no fue una moda o una simple oleada por temporada, sino que se afincó en estas tierras paisas, en estas tierras colombianas, especialmente en la región de Antioquia y el eje cafetero. Vicky Osorio, una de las fundadoras del llamado Club Amigos del Tango, explica que lo que más la atrajo a ella fueron las letras de las canciones cargadas de poesía.
A las horas de la mañana escuchaba un tango que lo vine a dimensionar bien en su forma ya muy adulta, que se llama Sin Lágrimas, y en realidad me sacó lágrimas. Desde ahí empecé a escuchar y a sentir como que era la música que a mí me atraía más que todas las otras músicas, a pesar de que estábamos en los años 60 y ya estaba empezando a surgir que Sandro, Palito Ortega, bueno, todo aquel mundo de componentes que era la música, la nueva ola. A mí me parecía que no me llegaba, yo decía, pero si es que yo estoy en edad apenas de escuchar esta música, ¿por qué me inclino tanto por el tango? Y seguí escuchando tangos, escuchando música pues así de la nueva ola de los años 60, que era esa música de Julio Iglesias, también me gustaba, pero yo siempre me incliné fue por el tango. La condición mía fue mantenerme a pie del tango, al pie de esas letras, al pie de esa música. Me parecía una música espectacular. De todas maneras, estuve haciendo un círculo de amigos que escuchaban tangos y me fui como adentrando en el tango ya en forma total a los 25 años. Me inquietaron mucho los poetas, porque lo que más como que caló en mí fue las letras, la poesía tanguera. Me dediqué mucho y me incliné mucho por los letristas y los estudié a profundidad, y sobre ese tema dediqué mis conferencias.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque. Noticias Turísticas con Enfoque. Una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Qué bueno lo de esta señora Vicky Osorio, que nos cuenta, y esta pasión, y conferencista. Qué bueno, Luisa, realmente muy interesante. Y bueno, pero no nos quedamos con ganas de seguir escuchando mujeres. Contame qué más tenemos.
Sí, también tenemos a una cantante llamada La Dama del Tango, pues apodada La Dama del Tango. Ella, aunque ha tocado diferentes géneros, el que más le ha cautivado es el tango, y pues de ahí su apodo, ¿no?
Sí.
Ella también se ha dedicado no solo a cantarlo, sino también a investigarlo. Pues ella es una artista nata, porque viene de familia musical, entonces, y ella escuchó el tango desde muy pequeña, entonces ha sido un tipo de música que le ha llegado más al corazón.
¡Qué lindo! Bueno, escuchamos el audio de Carolina de La Paz Ramírez Arboleda. ¡Cuánto nombre! ¡Qué lindo! Me gusta. Bueno, escuchamos, Carlitos.
A comienzos de los 80s, el tango estaba en todo su apogeo y se crearon diferentes grupos de coleccionistas y melómanos. Carolina de La Paz Ramírez Arboleda, conocida como La Dama del Tango, es una cantante que ha dedicado parte de su vida a este género musical. Nació entre tangos en el barrio Aranjuez de Medellín, un sector muy tanguero, y cuando iba a cualquier parte siempre debía pasar por el parque principal, donde había cuatro bares de tango. Así se fue ella encariñando con esta música.
mi papá ha sido un tanguero de ley, como le decimos pues aquí, un señor que se crió también en el tango, nos enseñó a amar el tango. En las mañanas, los domingos, mi papá ponía música colombiana, porque primero teníamos que querer la música colombiana, y a la 1 de la tarde empezaba a poner tangos. Ponía en esa época a don Ángel Vargas, a Carlos Gardel, a Magaldi y a un chileno muy famoso aquí en Medellín que era Pepe Aguirre, y ahí nos fue creciendo el amor por el tango. Yo vengo de una familia muy musical. Mi abuelo era compositor, cantante, pianista. En mi casa hay pianistas, violinistas, de los sobrinos. Mis tíos hay 6 que son organistas. Y mi abuelo cantaba precioso. Y mi mamá también. Entonces seguramente de ahí me vino pues la voz. Y yo creo que nací artista porque desde pequeñita cantaba, declamaba, me fascinaba. Pero empecé a cantar tardecito tango. Porque empecé con zarzuela, después con boleros. Pero me dedicaba a otras cosas. Era vendedora, trabajé con una línea de aviación muchos años. Entonces ya a los 26 años empecé a alternar con la música. Entonces ya al tango me dediqué hace 32 años.
Qué bueno lo de Carolina de la Paz Ramírez de Arboleda, conocida, como decíamos recién, la dama del tango. Y qué importante todo lo que ella dice respecto a este género musical. La verdad, es como que nos vamos adentrando a esta particularidad del tango que tiene tanto, ustedes tienen tanto amor por él, y que realmente, como te dije, me da bastante vergüenza, cada vez me da más vergüenza, porque nosotros lo tenemos a menos, ¿viste? Entonces me siento culpable por eso. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Mario Patiño, que es el coordinador de la Casa Gardeliana? Porque como si no le bastara bailarlo, disfrutarlo, también tienen la plaza, tienen la casa, tienen todo. La verdad que bárbaro. ¿Escuchamos, Luisa?
El tango se oía en muchos lugares de Medellín, especialmente en los barrios Manrique, La Toma, Antioquia, el centro de Medellín, y en municipios del área metropolitana como Bello, Envigado, Itagüí, entre otros. En los años 60 llegó de paseo a Medellín el argentino Leonardo Nieto, quien al ver que en la capital, donde murió Carlos Gardel, no había un solo sitio dedicado a él, fundó en 1972 el bar-restaurante La Casa Gardeliana, en el barrio Manrique, nororiente de la ciudad, pues allí había otros establecimientos similares como el Bar Alaska. Inicialmente mandó a elaborar una estatua del zorzal criollo y luego compró una casa para fundar su negocio, y años más tarde la compró la Alcaldía de Medellín y la convirtió en un museo. Así lo cuenta Mario Patiño, coordinador de la Casa Gardeliana.
El dueño de la Casa Gardeliana era Leonardo Nieto, que don Leonardo fue el, vamos a decir, el promotor del tango en Medellín. Es la persona que Medellín más le debe en el tema del tango. Él viene a Medellín a visitar la ciudad donde muere su ídolo Gardel. Recorrió como los pasos de Gardel, digámoslo así. Entonces le llama mucho la atención que en la ciudad donde muere su ídolo Gardel no había nada de Gardel. No había ni siquiera un busto por ahí que dijera de Gardel. Murió en Medellín en 1935. Vio que Medellín era una ciudad muy tanguera, entonces quiso también como brindarle o darle ese homenaje a Gardel aquí en Manrique. La Casa Gardeliana básicamente era un centro de espectáculos, era un restaurante bar, donde él traía a los grandes artistas del tango de Argentina, pues su mayoría argentinos, para que se presentaran acá. La Casa Gardeliana en el 2002 había sido declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad. En lo personal yo diría que la alcaldía tenía como esa obligación de comprarla, porque él puso a la venta la casa y entonces estaba en peligro que desapareciera pues toda esta historia, y además que Medellín quería como darle más fuerza al tango. Entonces yo creo que fue un acierto de la alcaldía haberla comprado. Aquí vendemos recuerdos para que la gente lleve. Tenemos, por nombrar algunos, llaveros, portavasos, libros. Tenemos unos libros muy interesantes acerca del tango en Medellín, que incluso son pues, hechos con nuestros propios recursos. En el 2011 fue adquirida por la Alcaldía de Medellín, y en el 2012 la Alcaldía de Medellín se la entrega en comodato al Museo Pedro Nel Gómez, otro museo de la ciudad, y ya el Museo Pedro Nel Gómez es quien administra la casa. La Alcaldía de todas maneras se encarga de brindar unos recursos anuales a la casa. La Casa Gardeliana ahorita ya toca el tango, pero en general. Aunque el aviso dice que es Casa Gardeliana, nosotros como Casa Gardeliana queremos es como abordar el tango de manera general. Cuando el visitante llega de una exposición, tema expositivo, son exposiciones temporales, son exposiciones que duran aproximadamente cada 4 meses, hacen referencia al tango. Pero a Gardel sí le dedicamos una gran exposición en junio, que es el mes en el que él fallece y que es el mes del Festival Internacional de Tango acá en Medellín. Otra actividad es las clases de tango para niños y niñas desde los 5 años, jóvenes y adultos. También tenemos una actividad que nosotros la llamamos Manrique's Tango, que es una milonga que hacemos el último viernes del mes. Abrimos el espacio para el que quiera venir a bailar tango, lo puede hacer de manera espontánea. Al espacio vienen muchos niños, niñas y jóvenes. Entonces es un espacio más como dedicado para ellos, porque aquí en este espacio no hay consumo de licor. Es el único espacio donde, me atrevería yo a decir, de la ciudad donde ellos pueden venir a bailar tango, porque en los otros espacios, que hay muchos aquí en Medellín, pues ellos tienen que tener la mayoría de edad y hay consumo de licor. Otra actividad que nosotros tenemos ahorita es el préstamo del espacio. Nosotros lo llamamos espacios compartidos. Es nuestro encuentro directo con la comunidad, que la comunidad se dé cuenta que este espacio es de ellos también, que está abierto, que lo pueden usar. Nosotros lo prestamos, ejemplo, para un grupo de adulto mayor, se reúnen 3 veces por semana, un grupo con personas en situación de discapacidad, derechos humanos, colectivo de mujeres. En fin, es más que todo para grupos que más de tipo social o comunitario, que no vengan a ofrecer ningún tipo de producto o de servicio. Incluso no tiene que ser necesariamente tango, porque aquí hay grupos que ensayan otro tipo de géneros musicales. Y por último, ahorita nuestro proyecto bandera es el semillero de tango de la Casa Gardeliana. Son niños y niñas de aquí mismo del sector de Manrique, que son los primeros que vienen a la casa cuando se convierte en casa museo. Entonces ellos vienen como con esa curiosidad de saber qué es la Casa Gardeliana, quién es Gardel, y les llama mucho la atención el baile. Entonces lo que hicimos nosotros fue formarlos, o hacemos más bien en ese momento, es formarlos como bailarines, y tenemos un grupito de 5 parejas, de niños y niñas, y esos son nuestro grupito, pues, con el que salimos a otros espacios.
Qué importante y qué interesante todo lo que nos cuentan de las diferentes actividades que se realizan en Medellín. La verdad que me quedo sorprendida. Y yo también le voy a compartir a ustedes, queridísimos oyentes, este informe especial que tiene que ver con una realización que fue reciente aquí en Argentina, en Buenos Aires, para precisar, y es la famosa Casa del Abasto, en la que el Zorzal criollo comprara para su madre allí en el año 1926. Aquí en Buenos Aires esta casa se reinauguró y quedó definitivamente como el Museo Gardeliano, o museo que le llaman el Museo de Carlos Gardel. Hace muchos años, decía ya algunas de las personas con las cuales nosotros compartíamos, que había artistas que venían de parte del mundo a querer conocer la casa de Gardel, como ahora se puede ir a visitar la tumba de Cerati o diferentes artistas que tienen un patrimonio argentino. Pero bueno, no había nada para hacerlo. Pero, sin embargo, bueno, se ha ido con el tiempo acomodando, y una de las cosas que se tuvo en cuenta y se trató de buscar la forma de poder restablecer era la historia de estos máximos, uno de los máximos artistas populares de la Argentina. Y se encuentra allí, realmente, en esta Casa Gardeliana que ustedes van a poder disfrutar aquí en Buenos Aires. Es de, por ejemplo, alguna de las cosas es una copia de la partida de nacimiento donde dice que él nació en Toulouse, Francia, en la fechada del año 1890. El retrato también de sus padres, las últimas imágenes de su vida, materiales inéditos que ahora son materiales audiovisuales. Bueno, este espacio cuenta con la posibilidad de escuchar toda su obra completa. Como decía hace un ratito este otro audio que escuchábamos, Gardel grabó un total de 893 canciones. ¡Wow! Casi nada. Por Dios, y con su corta vida, tantas cosas que hizo, ¿no? Bueno, tratando de ambientar esta casa que está ubicada en la calle Jean Jaurès, aquí al 735, se trató de precisar para que ustedes tengan idea, pleno corazón de Buenos Aires, en el abasto de Buenos Aires. Abrió sus puertas recientemente con un nuevo diseño. En esta casa se pueden apreciar que actualmente tiene 4 salas permanentes y una sala dedicada a las exposiciones temporarias que dan cuenta de la vida del ilustre zorzal criollo. Tango canción, y que desde los escenarios las pantallas, ¿no?, instaló esta música ciudadana que es patrimonio mundial, como es el tango, que la verdad que cada vez nos llenamos más de orgullo. En este lugar van a poder encontrar fotografías, objetos, dentro de esos objetos una guitarra de Ángel Villordo, compositor que, con quien estuvo cantando y componiendo. También en este caso Gardel grabó con Ranás Razzano, cantor eterno, en el año 1917, y hay unas imágenes que se proyectan en una pantalla digital que da testimonio de estos eventos. La casa cuenta con un microcine con una filmografía completa que incluye las últimas 3 películas que él hizo, que él ya no las pudo ver, y también dan cuenta de su vida desde el arribo al país hasta su trágica muerte, como contábamos en un principio, en este accidente de avión, atravesando todas las instancias de su carrera artística. Corta, pero muy fúlmine, por así decir, con todas esas cosas maravillosas que hacía. Era un piscueto, como dicen algunos. El museo puede visitarse los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes de 11 a 18, y los sábados y los domingos también de 10 a 19. La entrada es apenas 10 pesos argentinos. Sería algo así como $2, un dólar menos, medio dólar. Y los miércoles se puede acceder en forma totalmente gratuita. O sea, nos podemos quedar todo el día ahí adentro. La primera sala está dedicada a los primeros años de la vida de Charles Ronald Gardés, ese era su nombre, de su ciudad natal, de Toulouse, de su llegada a Buenos Aires junto con su madre, y toda esa infancia que rememora a través de la voz de una de las artistas conocidas, Graciela Ohone. Bueno, quien también interpreta una melodía infantil de fines del siglo XIX. Otra sala propone un recorrido cronológico con sus 893 canciones o grabaciones que fueron desde el año 1912 a 1935. ¿En qué poco tiempo? Por favor, estaba metido dentro de un estudio. Bueno, incluye todas las versiones y algunas canciones también que hay por ahí que han evolucionado con el tiempo, porque no se han perdido, como dicen algunos, sino que les han creado otras versiones que quedan también muy lindas. Y la tercera sala está dedicada a la muerte del cantor. Allí se proyecta un material inédito en el país, y tiene que ver con esto de que Gardel vivió los últimos momentos previos a subirse a este avión en Medellín, allí el 24 de junio de 1935. Su avión, como decía al principio, carreteó y chocó contra otra nave que se hallaba en la pista. Perdieron la vida Gardel junto con 16 personas más. En este espacio se proyecta un documental realizado por los colombianos hermanos, estos hermanos que son Acevedo, considerados los pioneros en el cine de su país, que pertenece, sí, a la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano y otro del Archivo General de la Nación, con el multidiario, multitudinario y conmovedor funeral sobre la Avenida Corrientes que sucedió aquí en Buenos Aires cuando trajeron sus restos. En la cuarta sala, bueno, se aprecian afiches, prestados obviamente por el Museo del Cine, y se proyectan algunos cortometrajes sonoros con la producción que Gardel realizó en Paramount. La sala temporaria del Abasto de Carlos Gardel ilustra el barrio donde, según se expresó él mismo, el cantante pasó los momentos más felices de su vida, y también los cambios vertiginosos y las problemáticas sociales de la ciudad. Luego del accidente en Medellín, Berta, su mamá, continuó viviendo en la misma casa hasta que falleció. Su heredero fue un sobrino, del cual muchos años después vendió la casa. Y así fueron fluctuando entre una cosa y otra hasta la fecha, hasta el 2000, hasta el año 2000, que fue transferida al gobierno porteño. Y hoy podemos darnos el placer de decir que ya tiene abiertas sus puertas. Bueno, pocos rastros se conservan de este trazado original de la vivienda, pero trataron de buscar y de ambientar lo mejor posible. Realmente una maravilla. El proyecto de la creación de la Casa del Museo no siguió exactamente el mismo plano disponible, pero fue pensada en una recreación especial que tenga el espíritu de la casa, y así se inauguró recientemente la casa. Se inauguró el 4 de marzo del 2003, pero se reinauguró apenas hace unos días. Por otro lado, la discografía de Gardel, que es algo maravilloso, la cantidad, el trabajo impresionante que realizó este hombre, que no fue más de pocos años, 20 años aproximadamente, llama la atención que haya grabado más de 800 temas, ¿sí? Desde zambas, chacareras, no solamente el tango, y eso también es muy importante. Por otro lado, también tenemos, como dicen, los bambucos, los pasodobles y en particular tangos, cientos de ellos con el molde del tango canción que él mismo creaba. Realmente extensa la colección y muchas, muchas cosas para ver de esta vida tan vertiginosa que tuvo este cantante argentino. Resultaron más de 477 autores y entre ellos se encuentran muchos de los renombrados creados de la época, entre ellos el propio Gardel, quien escribió y compuso 85 canciones que integraban su repertorio. Grabó para los sellos Columbia, Odeón y Víctor, y en Buenos Aires, en Barcelona, en París, en Nueva York, viéndose sus discos en toda América. En toda América se vendieron y buena parte también de Europa. Se constituyó en uno de los primeros artistas globales del negocio cinematográfico. Qué bueno, ¿no? Y qué importante. En la selección y ordenados por orden cronológico se presentan los registros que integran la discografía de Gardel con información sobre la obra, los autores, las grabaciones. ¡Qué maravilla! Podríamos escuchar un tango, ¿no es cierto? Escuchemos un tango entonces, en honor a esto, y luego continuamos.
Donne-moi ton cœur, nanana.
Европа плюс.
Don't care.
Si querés volver a escuchar nuestros programas, podés hacerlo a través de nuestra página web. Nuestra página es www.noticiasconenfoque.com.ar. Buscas el botón del canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar todos los audios, todos los programas. Te invito a que pongas me gusta y a que nos estés acompañando. Y qué bueno que están los temas, qué interesante que está todo el material que nos ha compartido nuestra amiga Luisa Fernanda. Pero ¿saben qué? Nos falta tiempo, no lo puedo creer. Nos queda un montón de información de la cual no queremos desaprovechar ninguna. Y para el próximo programa vamos a tener La Casa de Gardel. Vamos a estar hablando con el señor Julio César Sierra, con Viviana Jaramillo, también con una agencia de viaje que nos va a contar un poquito las rutas del tango. Y por supuesto también vamos a hablar con Sergio Navarro de Pampa y Cielo, que nos va a contar un poco cómo es esto de la danza, cómo es esto del tema de poder este intercambio cultural. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Solamente el tango lo bailan las personas mayores? Bueno, esas respuestas las vamos a tener en el próximo programa. Si Dios quiere, será hasta la semana que viene y vamos a tener mucho, pero mucho todavía para compartirles, y espero que les haya quedado, después de escuchar estos audios, ganas de escuchar un tanguito. Hasta la semana que viene.
Si te querés comunicar con la producción de este programa, lo podés hacer por mail a noticiasturisticasconenfoque@gmail.com.